El Señor Jesús dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Hoy te presentamos ese camino. Escucha este mensaje en la voz de Cornelio Rivera.
Winston Churchill, famoso primer ministro de Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial, murió en 1965. Pero para su funeral había dejado instrucciones específicas. Una de ellas era que al final del servicio religioso en la Catedral de San Pablo en Londres, estuviesen listos para sonar sus trompetas dos soldados, ambos situados en la parte más alta de la catedral, en el interior de la cúpula. Uno de ellos daría el toque de queda indicando el atardecer y el final del día. Después de una pausa, el otro tocaría Diana, el toque militar que indica el comienzo del día y el momento de levantarse. El señor Churchill quería dar a entender con eso que aunque le había llegado el momento de retirarse de este mundo, él también contemplaba el futuro cuando le llegaría el tiempo de levantarse en el día de la resurrección. Creer en la resurrección de Cristo afecta toda la perspectiva de una persona. El apóstol Pablo explica que si crees en ello, pero que fuese a resultar siendo una ilusión y no una realidad, eres entonces digno de lástima porque has sido totalmente engañado. Pero eso lo dice el apóstol tan solo como una hipótesis, o sea, lo que sucedería si Cristo no hubiese resucitado. Sin embargo, la Escritura asevera: «Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho». La realidad de la resurrección de Cristo es un hecho que te quita el estigma de que seas considerado un bobo digno de lástima y a la vez te asegura que tú también serás algún día resucitado. Cristo, habiendo resucitado, se constituyó en las primicias de los que han muerto. Primicias es un término que se usa en el contexto agrícola y se refiere a los primeros frutos. Esto es lo primero que se cosecha y que en la ley dada a Israel en el Antiguo Testamento debería ser consagrado a Dios en agradecimiento y en señal de fe de que habría más fruto. Los primeros frutos o primicias eran una indicación de que la cosecha apenas comenzaba y que más estaba por venir. Al decir que Cristo es las primicias de la resurrección, se nos da a conocer que Él no es el único, sino que detrás de Él habrán otros que también resucitarán. En otras palabras, la resurrección de Cristo garantiza la resurrección de otros, y esto viene a ser la gran esperanza de los que han muerto, creyendo en Jesús y en su poder. ¿Tienes tú esa esperanza? ¿En qué te basas para tener esa seguridad? Si hay algo que nadie puede legítimamente negar, es la muerte. Eso todos, tarde o temprano, lo experimentamos. La Biblia dice que el mero hecho de la muerte viene a ser un argumento que apoya la realidad de la resurrección. Nos dice la Escritura que, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, les dio ciertos lineamientos dentro de los que ellos funcionarían en el lugar donde Dios los puso. La única verdadera prohibición que se les dio fue que no comieran del fruto del árbol que estaba en medio del jardín. Esta sería la prueba de obediencia que deberían de pasar. Dios resaltó la importancia de esa advertencia al decirles: «El día que comieres de ese fruto, ciertamente morirás». Pero Adán y Eva fallaron la prueba, y al momento que desobedecieron, comenzó el proceso de deterioro y decaimiento del cuerpo humano, y la raza humana fue expuesta a la muerte. Simultáneamente con la muerte, el cuerpo del hombre fue invadido por el pecado. Todo descendiente de Adán está sujeto a esa naturaleza desobediente, la cual tempranamente se manifiesta en su vida. Es imposible escapar de ella. El pecado con su propensidad al mal es la herencia que recibimos de Adán. Por eso es que la Biblia declara que todos pecaron y fallan en alcanzar por sí mismos la gloria de Dios. Y añade: porque la paga del pecado es muerte. Como descendientes de Adán, somos víctimas de una naturaleza pecaminosa y de su resultado que es muerte. Por eso es que Pablo les recuerda a los efesios que estaban muertos en delitos y pecados, pero pasa también a decir: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos, nos dio vida juntamente con Cristo. Dios en su infinita sabiduría instituyó su plan para nulificar y transformar los efectos del pecado. La muerte ya no sería el fin. La separación que el pecado ocasionó entre Dios y el hombre sería obliterada. Ese plan divino se realizó con la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. A Cristo, quien no conoció pecado, Dios por nosotros lo hizo pecado. Jesucristo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero e hizo a un lado las acusaciones que había contra nosotros, dándonos redención por su sangre. A ese Jesús, Dios lo levantó de los muertos y también a nosotros nos levantará con su poder. La vida es relativamente corta, y a muchos hemos visto a quienes la muerte les ha sorprendido a una corta edad o cuando parecían estar en lo mejor de sus años. Lógicamente, te preguntarás, ¿qué entonces de esa resurrección que oblitera lo que la muerte ocasiona? ¿Cuándo hemos de experimentar ese beneficio? Sí, la Biblia enseña que en Cristo seremos vivificados y explica, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio y autoridad y potencia. Porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. La resurrección de los que mueren habiendo tenido una íntima relación con Cristo y por lo tanto siendo de Él, resucitarán al momento que Cristo regrese a la tierra. Cristo, explica Pablo a los tesalonicenses, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Inmediatamente después, Él dará comienzo a una serie de eventos que traen la presente situación mundial a su fin. Lo descrito en el libro de Apocalipsis se desata como un juicio en el que Jesucristo pone fin a toda oposición. Y habiendo hecho eso, da inicio al reino que Él establece en la tierra, y en el que la nación de Israel recibe las promesas de bendición y prominencia hechas a Abraham, Isaac y Jacob. Subsecuentemente, la muerte, el enemigo que ha desde el principio asediado al hombre, será destruido, para jamás ejercer dominio alguno sobre la humanidad. Eso dará principio al estado eterno y la bendición perpetua en la presencia de Dios. La resurrección es la esperanza que todo cristiano puede con certeza anidar en su corazón. Es por ello que la Biblia nos dice, alentaos los unos a otros con estas palabras. Cuando no existe la esperanza de volver a vivir, el entierro de un familiar o de un amigo querido es causa para una verdadera e inconsolable tristeza. ¿Qué diferencia cuando a aquel a quien le decimos adiós sabemos que también le hemos de volver a ver? Pero esa esperanza es genuina únicamente cuando tiene su fundamento sobre la fe que hemos ejercitado en la eficacia del ministerio de Cristo y la realidad de su resurrección. ¿Cómo puede alguien tener esperanza de resurrección si no ha depositado confianza en todo lo que tiene que ver con la obra de Cristo, la cual incluye su resurrección? Cristo regresará y dará vida a los suyos, porque Él está vivo ahora. Y está vivo porque habiendo pagado por los pecados del hombre con su muerte en la cruz, recibió de Dios Padre la aceptación de su sacrificio al ser levantado de entre los muertos. Dice Jesús del que viene a él, yo le resucitaré en el día postrero. ¿Has tú venido a Cristo? ¿Le has aceptado por fe como tu Salvador y Señor? Solo así puedes tener la esperanza y la seguridad de la resurrección para vida eterna.
Gracias por escucharnos. Si este programa le ha ayudado a entender el propósito de Dios para su vida, nos gustaría saberlo. O si usted tiene interrogantes sobre el tema tratado, escríbanos al correo electrónico preguntas@elcaminodelavida.org.